Herrera en la Onda.
Son casi las 9 de la mañana, son casi las 8 de la mañana en Canarias. Estamos en Herrera en la Onda, @ondacero.es. Y aquí está con nosotros el nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Señor Verdugo, buenos días. Ay, sí, usted a perdonar.
¿Qué estarías pensando?
¿Qué estaría pensando? Señor Alfonso Alonso, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué le pareció que le recibieran acusándole de ser, supongo que verdugo, por lo tanto maltratador de mujeres, simbólicamente?
La última vez que me habían llamado verdugo, me había llamado alguien de Batasuna. Entonces esto yo no esperaba esta ausencia de formas en el Congreso en España, ni tampoco de un partido que gobernó hace poco, que es el Partido Socialista. No lo esperaba, pero bueno. En cualquier caso, yo lo que he de intentar es no entrar en ese tipo de provocaciones y mantener también las formas. Me parece que eso es lo esencial en democracia, ¿no? Si no, es muy difícil avanzar. Pero bueno, alguien se plantea la política también, y en este caso esta diputada, como una opción de tener un protagonismo, ¿no? Y supongo que la necesidad de forzar las palabras o de caer en la zafiedad es directamente proporcional a la dificultad para aparecer en los medios, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no quiero alimentar mucho más el protagonismo.
¿Por qué cuando fue nombrado usted ministro de Sanidad daba la impresión que el gobierno no había nombrado un ministro, había nombrado un vicepresidente?
La verdad es que yo estoy muy agradecido a lo cariñosa que es la gente en España, fuera del Congreso, quiero decir.
Claro, se reforzaba tanto su perfil político.
Sí. Pues no lo sé, la verdad es que yo creo que durante los últimos años en el Congreso de los Diputados he tenido ocasión de tratar mucho con los periodistas, ¿no? Y los periodistas son agradecidos cuando tratas mucho con ellos.
Bueno, no crea.
Que siempre, sí.
No se fíe usted.
Sí, mientras tratas no, pero luego sí.
Usted tiene una vieja experiencia que arranca desde el año 99, que usted llega a la alcaldía de Vitoria en, más o menos, en el 99.
En el 99, sí.
En el año 99, es decir, Vitoria, capital de la comunidad autónoma vasca, donde reside el gobierno vasco, donde por lo tanto tendría usted, miembro del Partido Popular, que hacer una serie de ejercicios, no diré de contorsión, pero desde luego sí de mucha negociación. Quiero decir que eso parece que le da a uno un cierto aval político, más allá de saber gestionar las tapas de alcantarilla donde comprarlas de una ciudad, ¿no?
Bueno, nosotros siempre estuvimos en minoría, ¿no? Que allí no hay, entonces, vamos, yo creo que una situación de minoría aplastante. Y sí, claro, hay que negociar con alguien que piensa distinto, que en realidad lo que quiere es quitarte del cargo, ¿no? Porque esa, supongo que su obligación democrática es tratar de echarte. Pero luego, bueno, pues sí, hay que hacer discurso, hay que convencer de que hay un interés general que está por encima y de tratar de llegar a acuerdos. Esa es la experiencia. Está bien que la necesidad obligue a aprender esas virtudes.
Es usted nombrado ministro a un año vista de unas elecciones generales. ¿Cree usted que su partido va a seguir gobernando después de las mismas?
Pues yo espero que sí, ¿no? Entonces este es el esfuerzo de explicación de lo que ha sido la política del gobierno estos años, de cuál ha sido su objetivo. Desde mi punto de vista también de explicar que este ha sido un gobierno con vocación social, que el objetivo del gobierno, no ya de un ministerio, del Ministerio de Sanidad o de Servicios Sociales, pues que tiene una capacidad de influencia y de actuación, pero lo importante es lo que hace un gobierno en su conjunto, que el objetivo ha sido siempre la creación de empleo y que, por tanto, es el objetivo de la recuperación social. Claro, millones de españoles habían perdido su trabajo. No hay ninguna posibilidad de desarrollo social si no recuperamos el empleo, si no estabilizamos la economía, si no mejoramos y fortalecemos nuestras instituciones y hacemos que sean cada día más inclusivas. No hay ninguna posibilidad de que pueda haber un desarrollo social efectivo, ¿no? Entonces, este gobierno ha perseguido ese objetivo, lo ha perseguido con vocación social, quiso también afrontar el ajuste que necesitaba la economía española, que era difícil de hacer y que exigía decisiones complejas de explicar, quiso hacerlo manteniendo el estado del bienestar. En las líneas básicas eso se ha mantenido. Y yo creo que, por tanto, una vez que se ha mantenido, hoy es más fuerte y hoy tiene más garantía que antes. Y hoy nos podemos permitir también mirar el futuro de una manera distinta. Pero los españoles tienen que entender que lo que ha hecho este gobierno es perseguir esa vocación social de mejora del bienestar del conjunto de los españoles.
A usted no le compete porque es cosa del Ministerio de Justicia. Pero si de usted dependiese, ¿qué reforma realizaría de la ley del aborto, si es que es partidario de realizar alguna o prefiere dejarla como está?
Bueno, yo creo que me propondría algún cambio también. Nosotros tenemos pendiente una ley de protección de la infancia, es una de las prioridades que hay que impulsar desde el Ministerio. Me parece que es importante ahí, porque es una ley que quería reforzar también el papel de las familias. Es importante corregir algunas cuestiones de la legislación que impulsó el gobierno del Partido Socialista, singularmente que las hijas, cuando se encuentren con este problema, cuando son menores de edad, puedan contar con el apoyo de sus madres, ¿no? Y, por tanto, que se requiere el consentimiento paterno. Esto es algo que sí podemos introducir en la esfera de responsabilidad del Ministerio y en el marco de esa ley que vamos a impulsar. Y, por lo demás, pienso que el esfuerzo de la izquierda no es resolver un problema, sino buscar una bandera ideológica con la que causar una división y un enfrentamiento en la sociedad, y que nosotros hemos de huir de ese comportamiento, tratar de buscar marcos de un mayor consenso, y sobre todo pensar en una cosa. Es que en España el número de abortos sigue prácticamente igual, año tras año, ley tras ley. Entonces yo creo que hay que plantearse ya objetivos prácticos. Debemos reducir el número de abortos que se producen en España. Debemos mejorar la educación, debemos mejorar la asistencia, y debemos plantearnos si nuestras leyes son eficaces para ello, y parece que no.
Pero no prohibiéndolos.
No, yo creo que hay que comprender y regular, ¿no? Pero nosotros, en fin, y por tanto, siempre pensamos que la legislación que ha estado vigente en España casi todos estos años, ¿no?, y que fue avalada por el Tribunal Constitucional, buscaba un equilibrio y garantizaba, en fin, en una situación de conflicto, pues garantizaba el derecho a la vida que recoge la Constitución.
Dígame, el agrio debate de ayer tenía como telón de fondo la violencia machista y la muerte de mujeres a manos de sus parejas o exparejas o acosadores o, en fin, una flora variada o una fauna variada. ¿Qué pueden hacer ustedes? Y cuando digo ustedes no me refiero exactamente a su persona, a su partido, sino los poderes públicos, para aminorar, es imposible eliminar, porque siempre habrá psicópatas con alguna posibilidad de margen de movimiento para matar a alguien, pero aminorar esa cifra de mujeres muertas.
Bueno, en España esto constituye una prioridad política. De hecho, hubo un tiempo de consenso en el que se aprobó por unanimidad una ley integral contra la violencia de género, y se han ido poniendo en marcha distintos planes. Hay una estrategia nacional para la erradicación de la violencia, etcétera. Y, por tanto, la primera labor es una labor de concienciación. A futuro siempre lo importante es educar, ¿no?, y educar a las nuevas generaciones y sensibilizar para que la sociedad sea absolutamente intolerante con el maltrato, ¿no? Por tanto, esa es una primera labor en la que hemos ido avanzando en los últimos años, y de hecho es verdad que el número de mujeres asesinadas ha ido bajando, pero en fin, eso no da ninguna garantía, son muchas, ¿no? Este año ya llevamos ya 49. Y luego hay que apoderar a las mujeres, especialmente aquellas que están siendo víctima de maltrato. Hay que darle realmente una sensación de protección efectiva. Y entonces, cuando ocurre un caso, hay que aprender de lo que ha pasado. Y yo creo que tenemos que aprender de lo que ha pasado este año. No. Un tercio de las mujeres que han sido asesinadas habían denunciado. Porque antes teníamos un problema de muchas mujeres que no denuncian, pero aquí habían denunciado. Luego hay que ver por qué las mujeres en un momento determinado que están sujetas a esa situación espantosa de maltrato, pues a veces retiran la denuncia. No siguen adelante con el procedimiento. Y también si nuestra respuesta cuando diseñamos la protección y la valoración que se hace de las víctimas es adecuada. No. Entonces yo creo que ahí hay cosas que mejorar. Hubo antes de que yo llegara al Ministerio, que llevo una semana, ya hubo conversaciones, un diálogo con el Ministerio de Interior, con el Ministerio de Justicia. Yo también estaba hablando con el Ministro del Interior y creo que urge mejorar las valoraciones de riesgo que se hacen y hacerlas de una manera más diligente y en plazos más cortos. Por tanto, seguir sensibilizando, seguir apoderando a las mujeres, seguir haciendo una educación en igualdad y en fin, valores de civilización, y a partir de ahí ir aprendiendo de lo que pasa para mejorar y para evitar que estas cosas se puedan repetir en el futuro.
¿Gana usted más que el presidente del gobierno? También es uno de los que también ganan más que el presidente del gobierno, porque hay...
Pues no gano más que el presidente del gobierno porque soy ministro. Ajá. Pero cuando era portavoz yo creo que sí.
Bueno, ¿gana más su secretario de Estado que usted?
Sí, gana más, sí. Claro. Así claro. que yo creo que tengo que decirle que trabaje mucho más.
Sí. Bueno, sí, pero esto... ¿Ha entrado usted en la página de la transparencia como muchos altos cargos, funcionarios y personal extraño a la administración? Bueno, por el bicheo de ver qué gana el embajador en Malasia.
No, soy poco envidioso para eso. A mí, en fin, Malasia está muy lejos. Supongo que es muy difícil ser embajador en Malasia.
Pero... Hay aquí unos parecen indocumentados, pero luego, créame, son gente muy preparada. Los que están, como por ejemplo el señor Fidalgo, que además, sabe usted, es médico.
Bueno, fui médico, como tú.
Bueno, fuimos bueno, médicos.
Más tiempo que tú fui médico. Sí. Bueno, yo quería decirle dos cosas al ministro. La primera, que enhorabuena, sinceramente. Y enhorabuena porque creo que te han puesto en un sitio que es muy importante y te han puesto a la cabeza posiblemente de la mejor máquina en muchos sentidos, ¿eh?, que tenemos en España. Y no solo una máquina igualitaria en el sentido de que todo el mundo tiene acceso a las mismas prestaciones con los mismos derechos independientemente de su nivel social, no solo porque es una máquina eficiente, como se ha demostrado, no solo en crisis sanitarias, pero también... luego es la mayor empresa de España en número de profesionales cualificados, en uso de tecnología. Es posiblemente la mayor empresa también en generación de economía externa también. Dependen proveedores, química farmacéutica, etcétera, etcétera. Y sobre todo yo creo que es un reflejo también de lo que es culturalmente una sociedad y un país. Y yo creo que tú lo vas a poder hacer muy bien. La segunda cosa que te quería decir es que te doy la enhorabuena, pero aunque yo no he vivido en Vitoria, te conocí en una capilla ardiente en Vitoria, hace muchos años. Cuando fui a una capilla ardiente de un compañero mío del sindicato, funcionario de prisiones, asesinado allí. Y claro, una persona a la que se le conoce encima de un cadáver y en unas circunstancias como las que había en ese momento en ese país y las que estábamos viendo todos a consecuencia de eso, pues impresione. Por lo tanto, yo... Me caes muy bien y te deseo toda la suerte del mundo, y además creo que en un año se pueden hacer bastantes cosas. Primero, porque no se viene de cero, y segundo, porque yo creo que poner en valor las cosas que tenemos es importantísimo. Y para ponerlas en valor, me parece que una persona como tú, no porque hables bien, sino porque tienes una formación intelectual potente, ¿eh?, y esto no tiene que ver con saber más o menos de bioquímica, que eso es lo más fácil, ¿eh?, pues lo puedes hacer bien. Y entonces me gustaría que lo hicieras bien como parte que me considero del sistema y como persona muy interesada en la sociedad del bienestar, porque creo que lo tenemos, y como has dicho muy bien, si ha pasado por donde ha pasado y no se ha hundido, es que es más fuerte de lo que muchos piensan.
Pues yo, muchas gracias por seguir elevando la expectativa.
Te lo agradezco mucho.
Pero no, pero verdaderamente es así. Yo estos días, hablando con los consejeros, pues creo que realmente compartimos un objetivo mucho más allá de lo que se dice públicamente, de lo que la gente cree, ¿no? Y también los profesionales de la sanidad. Y ahora, habiendo pasado la fase peor, pues creo que hay posibilidades de futuro, de desarrollo, de verdad, ¿no? Para seguir apostando por una renovación tecnológica en la sanidad, por una sanidad verdaderamente digital. Y en fin, porque ya los años de penuria pues irán quedando atrás. Lo importante ahora es que cada día será mejor. Durante muchos años hemos vivido con la certeza de que cada día iba a ser peor. Pero ahora de verdad los españoles tienen que decir que cada día será mejor y que por tanto cada día tendremos una posibilidad más que el día que el día anterior. Eso se tiene que notar también en el fortalecimiento del sistema nacional de salud.
Pillín, para eso le han nombrado a usted ministro.
¿Para qué?
Bueno, para que diga estas cosas.
No, pues que es la verdad.
¿No? Para decir, colocar estos mensajes. Que eso es el perfil político, ¿no, Nacho? De los ministros.
Sí, por supuesto, pero a mí me gustaría preguntarle al ministro hacer una, en este sentido, ¿no? Tiene un año por delante, un año clave y electoral. ¿Hasta qué punto va a tener manos libres para hacer cosas? Me refiero, por ejemplo, a algunos convenios suscritos con profesiones sanitarias, véase las farmacéuticas, que han estado totalmente bloqueados, por así decirlo, por los médicos y los enfermeros. ¿Le va a dar tiempo en este año electoral a meterse en estos asuntos más espinosos de desbloquear estos convenios con estas profesiones sanitarias?
Bueno, yo no, efectivamente no llego a un lugar donde no se haga nada, ¿no? Sino que hay muchas cosas hechas. Hay un pacto que se hizo con médicos, un pacto con enfermeros. Ahora hay que desarrollarlo. Está muy bien, se hizo una firma, un pacto, unas bases. Lo importante para que los pactos tengan vida es hacer un desarrollo. Y ese desarrollo se hace escuchando, hablando con ellos, viendo qué cosas concretas podemos hacer. Y ese es el esfuerzo. Me gustaría que eso se completara también desde el punto de vista de la sanidad pública, de un pacto con los pacientes, que también es una cosa de la que se habló siempre, pero no se ha terminado de desarrollar. Y en fin, que recordáramos que el paciente es el centro del sistema, ¿no? Y entonces ahí hay mucho campo. Luego, desde el punto de vista de los servicios sociales, en España en la crisis ha habido dos redes muy importantes, que es la familia y también la acción comunitaria, el tercer sector, todas las organizaciones que hay. Ahí se puede trabajar. Nosotros, aparte de la Ley de Protección de Infancia, queremos sacar un plan integral de familia y una política de familia que ya ha empezado también en las modificaciones que se han hecho en el impuesto sobre la renta, pero este es uno de los objetivos inmediatos, y también una ley de voluntariado, ley del tercer sector, es decir, apoyo, desarrollo a esa acción comunitaria que distingue a España y le hace un país solidario, ¿no? Entonces, hay mucho campo para hacer cosas, para aportar cosas y para apoyar aquello que ha hecho que España pueda aguantar y tenga ahora una perspectiva de futuro distinta, ¿no? Y en mis prioridades, pues ese desarrollo de los pactos que ya existen con los profesionales, de dar protagonismo al paciente como centro del sistema y de fortalecer la familia, la acción de protección a la familia. No es una política de un año. Y hay que empezar a discutir mucho esto. Fíjese, nosotros gastamos el 40% de los presupuestos del dinero del Estado en pensiones. Y eso va subiendo cada año. De hecho, además, en fin, la perspectiva va a ser que cada vez las pensiones son más elevadas, de momento, y eso parece una cosa muy positiva, pero los sueldos de los que entran a trabajar a sostener el sistema son más bajos.
Claro. Hace falta cuatro tíos para pagar la pensión de uno a uno.
Y tenemos la segunda natalidad más baja de Europa. Estos son los problemas sociales a medio plazo de España, ¿no? Por tanto, tenemos que empezar a trabajar en fortalecer la familia y en fortalecer un cambio económico que haga que se genere más valor añadido, que haya mejores niveles educativos. Todo esto hay que empezar a trabajarlo ya. No es que yo tengo la ambición, voy a cambiarlo de dentro de 20 años, pero habrá que empezar a trabajar en esa dirección y pensando, pues aunque uno tenga 8 meses, pensando también que las políticas que uno empieza ahora pues luego puedan tener un efecto a más largo plazo.
Pilar o Pepe, ¿queríais consultar?
Sí,
a ver, Pepe.
Buenos días, señor ministro. Yo quería, a raíz de su nombramiento, un nombramiento claramente político, yo creo que ha habido dos nombramientos políticos, claro, que han sido el de Alberto Ruiz Gallardón, que ha salido del gobierno, y el suyo, ¿no? Pero a raíz de su nombramiento se ha levantado una serie de especulaciones sobre los dos sectores que hay se sientan en la mesa del Consejo de Ministros, que son los llamados Sorayos, los partidarios de Soraya de Santa María, o alineados o nombrados o influenciados por la vicepresidenta del gobierno, y los que llaman más cercanos o amigos de Rajoy, encabezados por el señor García Margallo. No sé si en alguna reunión ya que ha tenido el Consejo de Ministros, eso se nota en los debates del Consejo, o es una simple descripción para poner de manifiesto el poder que en este momento tiene la vicepresidenta del Gobierno.
Bueno, yo solo he estado en un Consejo de Ministros. Creo la deliberación es secreta. pero no he apreciado este efecto.
El contenido.
Y me parece que como ministro es muy importante dejarse coordinar por la vicepresidenta, ¿no? Y seguir las instrucciones del presidente. Y yo creo que eso es, además, es muy saludable para todos los ministros, no solamente para los ministros que hemos trabajado en el equipo de Soraya antes.
¿Y Pilar?
Yo le quería preguntar si nos podía concretar un poco si en... No sé si quedan dos o tres consejos de ministros, porque no sé si el 26 hay todavía, si la reforma de la ley del aborto o el plan de familia va a entrar en este mes, va a llegar a tiempo.
Yo creo que necesito algo más de tiempo, porque yo ya entiendo la expectativa, ¿no? Incluso la petición de responsabilidades que le hacen a uno ya una semana, pero yo un poco más.
Un poco más. No
está,
mucho, ¿no?
Está muy avanzado, pero yo un poquito más, ¿no? Si me dan, yo, no sé, a enero, ¿no? Pues lo agradecería.
Ignacio.
Sí, muy rápidamente. En la ley de ayuda integral a las familias se va a introducir alguna normativa, proyecto, planes de apoyo, algo que tenga que ver, algo así como ocurre en algunas partes de Europa, la ley de maternidad, y lo digo por las últimas polémicas que ha habido sobre maternidad y contratación de mujeres. Y lo último, una cosa de hoy. La sanidad es el principal gasto de las comunidades autónomas y hoy el Partido Socialista de Cataluña se ha descolgado con, bueno, una propuesta de hacer una quita de la deuda de las comunidades autónomas y que la pague el Estado. Usted como ministro de Sanidad, ¿qué le parece esa segunda idea?
Bueno, yo creo que hay que ser más serio cuando se habla de financiación, ¿no? No es unas fórmulas mágicas de te doy aquí, te quito allí, todo lo que quitas de un lado lo tienes que poner por el otro. Y por tanto, lo fundamental es que el Estado ha garantizado y ha arbitrado los mecanismos para garantizar la sostenibilidad del sistema. Son 52.000 millones a través del Fondo de Liquidez Autonómica, del plan de pago a proveedores, que son los que han garantizado que se pueda seguir adelante. Y es extraordinario que un país como España, en la situación en la que estaba, tuviera la capacidad de pagar las facturas pendientes. Eso, si uno lo piensa, es verdaderamente sorprendente. El país estaba prácticamente en quiebra y, sin embargo, se consideró que era absolutamente imprescindible poder buscar recursos para garantizar el pago de los proveedores de la sanidad pública, porque eso era lo que podía hacer que esto no se desmoronara en esa situación dramática en la que vivimos, ¿no? Por tanto, esas han sido las fórmulas y ahora lo que estamos es en trabajar para nuevas medidas de sostenibilidad a futuro, ¿no? Y yo creo que sobre eso va a haber novedades muy pronto, sobre todo para garantizar el gasto farmacéutico a futuro y la posibilidad de seguir avanzando en la renovación tecnológica, en la incorporación de innovaciones farmacéuticas. En eso se está trabajando y va a haber novedades en ese sentido importantes. Si hay una perspectiva de maternidad en el plan de familia, estamos trabajando en esas medidas, pero yo creo que podemos incorporar. Desde hace falta un fomento positivo de la maternidad en España, ¿no? Pues estamos hablando,
pero con los 400
tenemos una
natalidad euros
muy baja. Para, bueno, ya lo del
cheque bebé.
El cheque bebé, lo que ha habido es una ayuda importante para la familia y por primera vez también un impuesto negativo en la declaración de la renta para el año que viene.
Eso lo hizo Zapatero.
Y este es el margen de esfuerzo en el que se mueve el gobierno y que yo creo que es un esfuerzo importante para el año que viene, sí.
Bueno, pues mire, una cosa que hizo Rodríguez Zapatero, lo decís y se os llena tanto la boca, y como yo soy aquí el único defensor que le queda a Rodríguez Zapatero en esta mesa, a veces Pepe, pero bueno.
Sí, pero los días impares.
¿Eh? Los días impares me toca a mí.
Claro. Claro.
Bueno, señor Alonso, que me alegro mucho de saludarle. Ya en enero, que ya haya cogido más papeles, ya hablamos, si le parece, de la privatización de algunos servicios de la sanidad y esas cosas.
No parece que vaya a ocurrir eso. Pero bueno, yo aquí vengo cuando quieran. En enero podemos volver aquí y me hacen preguntas más difíciles.
Me alegro mucho de saludarle. Gracias por haber venido. Hasta pronto.